continuamos en esta mañana estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy llegamos al capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, comenzando a leer en el versículo 1. Yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a vosotros personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con vosotros, pero atrevido cuando estoy lejos. Os ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de obediencia una vez que yo pueda contar con vuestra completa obediencia. Amén. Bueno, si habéis estado siguiendo estos estudios, si conocéis un poco esta carta, os daréis cuenta de que con estos versículos comienza una nueva y la última sección de esta carta de Pablo a los creyentes en Corinto del primer siglo. Y es obvio que comienza aquí una nueva sección. El tono del lenguaje cambia casi completamente. Aquí va a entrar con mayor intensidad. Vamos a ver un Pablo más personal acercándose a la iglesia. Podemos ver incluso algo de humor en sus palabras. Podemos ver también algo de sarcasmo. Y aquí podemos encontrar mucha información sobre Pablo, sobre su persona, sobre su ministerio, que no encontramos en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y sobre todo vamos a encontrar mucha sinceridad. Él habla a corazón abierto a aquella iglesia que tanto necesitaba estas palabras. Y vemos cómo el apóstol abre aquí su corazón. Ya lo he dicho anteriormente a los hermanos, os he abierto mi corazón. Si hay algún problema entre nosotros es porque vosotros os habéis estrechado. Mi corazón está abierto. Y en un sentido, el asunto de lo que resta de la epístola es el propio apóstol. El tema central es él, su persona y su ministerio. Pero en otro sentido, lo que nos queda por ver de la carta tiene que ver con la madurez espiritual. Tiene que ver con cómo se ha de hacer la obra de Dios. Y en definitiva, casi podríamos decir que tiene que ver con qué es el Evangelio y cómo hemos de predicarlo. Así que, aunque desde una perspectiva Pablo está hablando de sí mismo, él no está presentándose como un candidato a ser la deidad de nadie, el ídolo de nadie, pero él representa al Evangelio. Así que vemos cómo el ministerio de Pablo ha estado bajo ataque, un ataque muy fuerte en los últimos meses allí en la iglesia de Corinto. Un ataque sostenido, virulento, muy fuerte, de un grupo de hombres que se habían abierto camino como un gusano entra en una manzana hasta el corazón mismo y la daña completamente. Así se habían colado algunos en el corazón de los hermanos en la iglesia en Corinto. Y para ellos poder afianzarse y tomar posesión de la iglesia, pues tenían que atacar la persona y el ministerio del apóstol. Una vez que hubiesen destruido completamente la reputación del apóstol, pues ya tendrían vía libre a los corazones, a las voluntades de los cristianos allí en Corinto. Lo que ellos deseaban, más que nada, es que ellos acabasen de desvincularse del apóstol, de tal manera que ya ellos pudiesen ser amos y señores de la congregación. Pero lo que está en juego con todas esas acusaciones y con ese menosprecio de la persona y el ministerio del apóstol es más que la reputación del apóstol. El ataque de ellos contra Pablo pone al descubierto que aquí hay dos perspectivas diferentes de la vida, dos perspectivas diferentes del Evangelio. Y hay un abanico muy amplio de situaciones y de esferas y de ámbitos en los cuales el Evangelio está siendo dañado, está siendo pervertido allí en la iglesia en Corinto. En principio parece que todo tiene que ver con un debate sobre el liderazgo espiritual, pero en definitiva es un asunto de qué es el Evangelio y cómo hemos de comunicar el Evangelio. Ahora, en este caso, tenemos que recordarnos quiénes eran los opositores de Pablo. Sabemos que buena parte de ellos eran personas de trasfondo judío que profesaban ser cristianas. Y tan pronto como el Evangelio comenzó a esparcirse por el mundo fuera del ámbito de los judíos, comenzaron a llegar a las iglesias más personas que no eran judíos étnicamente, eran personas gentiles. Muchos de los judíos que habían profesado fe en Cristo tenían toda una cultura ancestral, además basada en la palabra de Dios. Y algunas cosas que eran propias de la religión del Antiguo Testamento, ellos no venían ninguna razón para abolirlas, para quitárselas de sus vidas. Bueno, muchas de ellas, muchos de esos ritos y ceremonias que ellos habían practicado desde la niñez, podríamos decir, eran compatibles con el cristianismo. Después de todo, el Mesías era un Mesías judío. Jesús era un judío, por lo tanto, ellos estaban muy contentos de mantener algunas de las tradiciones judías. Así que estas personas estaban ahí, bueno, no molestaban a nadie, pero dentro de ellos habían otros que habían radicalizado estas posturas. Entonces, no era que ya simplemente para ellos continuasen manteniendo ciertos hábitos, ciertos ritos, ciertas costumbres, para sí mismo, sino que había algunos que decían, un momento, todo gentil que se convierta al cristianismo tiene también que mantener algunas de estas tradiciones judías. Querían que esas tradiciones fuesen de obligado cumplimiento para esos cristianos. Para Pablo, el primer grupo no constituía ningún problema. Que algunas personas ocasionalmente cuando llegaba la fecha y el pueblo judío seguía celebrando el Día de la Expiación, bueno, pues que ellos tuviesen memoria de eso, que por no molestar a sus familiares tomasen pan sin levadura, sacasen la levadura de su casa. Bueno, al fin y al cabo, eso no molestaba a nadie. Todo eso señalaba a Cristo, la realidad ya estaba aquí. Eso no lo tenían que mantener como un rito mandado por el Señor para los creyentes del Nuevo Testamento. Pero bueno, tampoco hacía daño a nadie. Así que esas costumbres, esos ritos, bueno, en un sentido eran inofensivos. Pero los otros sí que representaban un grave peligro al Evangelio, porque estaban diciendo que Cristo no era suficiente. Estaban predicando y sosteniendo un Evangelio de Cristo y algo más. Cristo y unos ritos. Cristo y la circuncisión. Cristo y una serie de ceremonias. Cristo y una serie de tradiciones, Cristo y una manera de alimentarse, Cristo y una serie de abluciones y lavamientos. No era solo Cristo, sino Cristo y algo más. Y no solamente lo mantenían para ellos, sino querían imponerlo a las iglesias. Esa mentalidad de hace 20 siglos, lamentablemente, no ha sido erradicada del todo. Aún en nuestro tiempo sigue habiendo personas cuya religión es Cristo, pero no solo Cristo, sino Cristo y algo más. Cristo e ir a la iglesia. Cristo y dar ofrendas. Cristo y tener una subcultura evangélica. Cristo y una ceremonia. Cristo y unos rituales. Cristo y una moralidad determinada. Eso es un peligro. Por cierto que también, aunque esto nada tiene que ver con este pasaje, pero en el otro extremo también está otro peligro, que es el del antinomianismo. Cristo menos una vida de piedad. Cristo menos una integración en el cuerpo de Cristo. Cristo menos un crecer en santidad. Cristo menos un compromiso. No, yo ya soy cristiano, Cristo me ha hecho libre y yo hago prácticamente lo que quiera y el Señor todo lo bendice. Cristo sin obediencia, Cristo sin compromiso. Ya digo, esto no está en el pasaje, pero veamos que ambos peligros son latentes y los podemos ver en el pueblo de Dios en nuestros días. Vemos cómo eso era un gran problema en la iglesia de Corinto. Pero además, en este pasaje encontramos algo que la historia nos ayuda a saber que también estaba existiendo allí en la iglesia de Corinto en el primer siglo. Había también un grupo de personas que no solamente estaban estos judaizantes, sino estaban unos a los cuales se les llamaba los sofistas. Sofista viene de la palabra sofía, que significa sabiduría. Eran aquellos a los cuales les encantaba una discusión, les encantaba presentar unas argumentaciones, aquellos que creían que con la oratoria tenían unas capacidades de oratoria extraordinarias y con eso, eso era lo que valía. El evangelio en sí, sí, bueno, está toda la historia de Jesús, la salvación por gracia, etcétera, pero eso en sí no tiene poder. El poder está en el orador, en el carisma que tiene, en el don que tiene, en cómo se impone, en los golpes que da al púlpito o a la Biblia. Eso es lo que hace que las personas se sometan a Cristo. Claro, estas personas necesitaban hacerse publicidad a sí mismas. Esas personas tenían que mostrarse que estaban por encima de un simple predicador, un judío converso como era este Saulo de Tarso. Y estos se habían convertido en detractores del apóstol. Estos eran los que tenían el conocimiento. Esos eran los cool, los que estaban al día, los que sabían las últimas técnicas, tenían las citas de los últimos famosos de turno y eran aquellos que con su carisma y con su estilo podían llevar el evangelio. Pablo estaba ya pasado de moda, ya no había que prestarle mucha atención. Así que imaginaos qué cóctel había en la iglesia allí en el primer siglo. Por un lado estaba el legalismo judío. Por otro, exacerbada atención a la dialéctica, a los sofismas, ¿verdad? Todo eso con además una lucha por el poder que ya tenía dividida a la iglesia en Corinto. Bueno, pues sobre ese telón de fondo es que hemos de entender este pasaje. No sé, llevo ya unos 10 minutos hablando y uno pensaba, ¿y cuando leían esta carta en el primer siglo tenían que decir todo esto? No, porque eso era su vida, ¿verdad? No había que poner contexto. Nosotros, como no estamos allí, tenemos que ponernos en contexto. Bueno, pues sobre ese contexto vemos cómo el apóstol aquí hace dos cosas. Vamos a ver tres cosas esta mañana. En primer lugar, Pablo defiende su acusación de que era un cobarde. Ni más ni menos que eso es lo que decían. Y en los versículos 1 y 2, él se defiende de la acusación de cobardía. En segundo lugar, los versículos 2 al 5, vemos cómo él se defiende de la acusación de que era, ¿cómo diríamos?, un peso ligero. comparado con aquellos pesos pesados de la oratoria y de la sabiduría, Pablo era un chiquilicuatre en estos asuntos de la fe y del conocimiento. Y en tercer lugar, Pablo da una conclusión por vía de aplicación. Bueno, pues esto hay que enmendarlo porque si no va a haber un problema grave en la iglesia. Así que veamos en primer lugar, en los dos primeros versículos, cómo el apóstol se defiende de esa acusación de que no era más que un cobarde. Fijaos que él comienza defendiéndose, reconociendo qué es lo que dicen de él. Él se describe con alguien que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Fijaos que aquí él claramente hay una serie de acusaciones que dicen sus detractores contra él, que cuando está presente se achanta, se apoca, pero en cuanto coge un poco de distancia, bueno, suelta unas cartas tremendas, ¿verdad? Esto es tan así, y esa acusación era tan grave, que no solamente la menciona aquí en los dos primeros versículos, sino que incluso más adelante en el versículo 10 vemos cómo dice prácticamente lo mismo. Porque a la verdad dicen, o sea que realmente esto era la comidilla, es lo que se decía de él. ¿Qué decían? Que sus cartas eran duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Fijaos que poco menos que estaban diciendo sus detractores que no merecía ni ser apóstol, no merecía ser pastor, no merecía estar en el ministerio porque su presencia no valía para nada. Cuando abría la boca, bueno, eso era más bien cutrecillo. Eso sí, se envalentonaba cuando cogía pluma y papel. No estaba a la altura del cargo, no tenía la hombría, el estómago para pelear y para entrar en luchas dialécticas. O sea que estaban diciendo, porque claro, Pablo no está en Corinto. Ellos sí están en Corinto. Y le dice a la gente que se habían convertido por el Espíritu Santo y la palabra, pero por el ministerio de Pablo. Y esta gente, para quitar la lealtad al evangelio que predicaba Pablo, les decía: ¿pero no os acordáis cuando estaba aquí? Si era un taponcito, si no valía para nada, si daba pena verlo. Y cuando hablaba, bueno, no, eso no había quien lo entendiera, no había quien lo siguiera. Unos argumentos tan sencillos, unas parábolas por aquí, unas explicaciones de pasajes del Antiguo Testamento, que eso ya está de modé, eso está todo superado. Y eso era un poco lo que estaban diciendo. Además, era un cobardica, era un rastrero aquí. No se atrevía a levantar la voz a nadie. Sus cartas las escribe en letras mayúsculas, ¿verdad? De lejos dispara obuses de artillería, pero aquí no se atreve ni a mirarte a los ojos. Pablo es un valiente a larga distancia y un cobarde a corta distancia. Fijaos que estos hombres estaban dejando correr esa acusación de que el modelo de liderazgo de Pablo no era el apropiado para aquella cultura. A lo mejor en otros lugares, a lo mejor en Antioquía, la iglesia que le había enviado, o en Jerusalén, a lo mejor allí él podía tener cierto predicamento, pero aquí es una ciudad culta, tenemos sabios de todos los colores, expertos en todo tipo de enseñanzas y de filosofía. Pablo aquí no encaja. Nosotros queremos ser una iglesia del primer siglo o del siglo IV AC, antes de Cristo. Eso era lo que ellos estaban planteando. Claro, ellos contrastaban ese hombre con poca personalidad, con pocos arrestos y con esas palabras tan sencillas, lo contrastaban con ellos mismos. Mirad qué presencia tenemos nosotros. Mirad qué proyección de voz. Mirad cómo argumentamos las cosas, con qué sabiduría. Nada de sencillez que lo pueda entender cualquier campesino, ¿no? Nosotros somos personas sofisticadas. Tenemos unos modales, pues, esta gente te venía a la ciudad, te venía con unos carros bien engalanados, imponían ya solamente cuando llegaban. Se mostraban con unos modales arrogantes. A ver, muchacho, sírveme, atiéndeme, prepárame. Así es como ellos. Y luego proyectaban esas voces que hacían temblar a sus oponentes y también a la persona, a las personas, a la audiencia en general. Claro, ellos estaban haciéndole ver a la iglesia que ese era el estilo de líderes que aquella iglesia necesitaba. Esto no es muy diferente de lo que se estila hoy en muchos círculos cristianos y lamentablemente en muchos círculos evangélicos. En algunos lugares se entiende que el líder verdaderamente lleno del Espíritu es aquel que tiene unos dones, un carisma, una personalidad, que no se habla con la mitad de la iglesia, no porque tenga ningún problema con ellos, sino que está a un nivel tan alto que del púlpito al despacho, del despacho al púlpito, y si acaso pues me pones una instancia, ¿os acordáis de las pólizas de 3 pesetas? Bueno, pues entonces así a lo mejor me digno atenderte, pero bueno, yo no soy de la plebe. Hoy en día eso sucede. No hay más que ver los títulos que se dan algunos. Ser pastor, eso se queda para gente de barrio como nosotros, ¿no? Algunos se llaman apóstoles, otros se llaman profetas. Lo último que he oído es que hay otros que se llaman querubines, ¿eh? Más que eso ya, ¿verdad? Patriarcas. Claro, un pastor de barrio pues no tiene mucho que decir ante esto. Ahora, ¿cómo responde Pablo a eso? Pide al zapatero que le haga unas sandalias con tacones para parecer más alto, se va al gimnasio, se va al sastre a que le haga una túnica más imponente. No, él rehúsa entrar en ese juego. Él no se deja meter en ese molde en el cual le quieren meter. ¿Por qué? Porque él tenía otro tipo de liderazgo que seguir. Y era el liderazgo de Jesucristo. Su modelo era el de Jesucristo. Fijaos que ante toda esta apariencia que presentaban los sofistas, ¿cómo se presenta? ¿A qué apela él para llamar la atención de aquellos cristianos? Versículo 1. A la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo no estaba dispuesto a aceptar que la mansedumbre, la humildad, fuesen sinónimos de debilidad o de cobardía. Su modelo era Cristo. Cristo, tierno y complaciente, pero cuando tenía que mantenerse firme, lo hacía. Y cuando tenía que limpiar la casa de su padre, de aquellos cambistas y de aquellos mercaderes, no le faltaban arrestos para hacerlo. Pero se sentaba con gente sencilla, tomaba a los niños en sus brazos, no se molestaba en tocar al leproso con sus propias manos. No tenía ningún escrúpulo en encontrarse con lo peor de la sociedad. Era manso y humilde. Así que tenemos que temer la ira del humilde. Y eso es lo que dice Pablo. Yo no voy a llegar a ser un pulso con estos que hablan mal de mí. Que ganen ellos el pulso. Yo vengo en nombre de Cristo. Y yo vengo con su humildad y con su mansedumbre. Él no tenía que ser el macho alfa que marcase el árbol que los otros ya habían marcado previamente. No. Su árbol estaba marcado por la sangre de Cristo. Era bajo la sombra de la cruz. Aquel Señor del universo que se había humillado hasta la muerte y muerte de cruz, él era su aval, él era su modelo. Y luego en el versículo 2 vemos como en un sentido él dice, habláis de mí que solo me envalentono cuando estoy lejos. Cuando vaya a Corinto, tendré que ser osado. Lo que decís que no sois, tendré que serlo con algunas personas. Procurad que no lo tenga que ser con todos. Mirad cómo lo dice. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Con estos voy a tener que tratar, pero os aviso que no tenga que tratarlos a todos así. ¿Os dais cuenta del cambio de estilo? Cuando él tiene que decirles, hermanos, habéis hecho un compromiso de ayudar a los hermanos en Judea con unas ofrendas, no lo habéis hecho, esto que se os ha pasado. Fijaos, dice, vosotros que abundáis en tantas cosas buenas, que no os afeen, que no os pongan colorados por no haber cumplido. ¿Os dais cuenta con qué ternura habla de estas cosas? Pero esto aquí no se puede tolerar, porque no es un asunto personal suyo. Es que la iglesia, si sigue siendo afectada por este veneno, va a ser destruida. Por eso dice, cuando vaya, estos que dicen que soy un cobarde se van a enterar. Pero os lo digo desde antes, no sea que tenga que reprender a toda la iglesia. Tenéis que apartaros, tenéis que separar, tenéis que poner en cuarentena a aquellos que se están comportando de esta manera. Evidentemente, la iglesia de Corinto no se había separado de estos que eran antagonistas a Pablo. Le estaban haciendo los coros a estas personas. Lo que sucedió en Edén, con que Dios ha dicho, y ahí entra la duda. Y aquí le está entrando la duda a aquella iglesia. Este hombre ha sido el instrumento de Dios para llevarles el evangelio, y ahora llegan estos sofistas y estos judaizantes y dicen, con que Pablo ha dicho, pero vamos a ver, ¿quién es Pablo? Esa es la situación. Así que el apóstol le dice, habéis estado prestando oído a estas personas, ha llegado el momento de mostrar cuáles son vuestros verdaderos colores. O lo repudiáis a ellos, o me repudiáis a mí. Pero repudiándome a mí, estáis repudiando el evangelio. No era un asunto de que él quisiese tener más fans en su club de fans privado. No era un asunto personal. Era un asunto de perspectivas del cristianismo, de perspectivas de la palabra del Señor. En definitiva, era un asunto de evangelios diferentes. Ya esto había ocurrido anteriormente. ¿Os acordáis cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, están a los pies del monte Sinaí y Dios les está dando la ley a Moisés, está 40 días allí en el monte? Y mientras que está sucediendo, hay una sedición. Dios nos está dando las normas para vivir como pueblo suyo, nosotros nos estamos creando un Dios a nuestra manera. Y cuando Moisés desciende, se da cuenta que el asunto no era que antes eran pro-Moisés, mosaístas o mosaicos. Iba a decir mosaicos, pero sonaba tan raro, pero lo digo. Eran mosaicos y ahora se han hecho aaronistas. No, no se trata de eso. Se trata de que estaban con Dios o estaban contra él. Por eso allí mismo, ¿qué es lo que dice en Éxodo 32? Viendo Moisés, versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. No dice quién está por Moisés, sino quién está por Jehová. Quien está por Jehová, júntese conmigo. No es que me hayan despreciado a mí. ¿Qué pasa con este Moisés que no baja? No, no era un asunto de él. Era un asunto del Señor. Y entonces cuando los hijos de Leví entendieron, y por eso se pusieron a su lado, y luego tuvieron que sacar sus espadas y traer el juicio divino sobre sus propios hermanos. Así que, de nuevo, esto no era un asunto de que Pablo estaba perdiendo seguidores en su cuenta de Facebook. No, no. Era que se estaban apartando del Señor. Y Pablo los está llamando a volver a la raíz, a volver a la verdad, a volver al verdadero evangelio. Así que, cobarde no. Y si no cambiáis, cuando vaya, tendréis que ser reprendidos. En segundo lugar, nuestro segundo punto esta mañana es ver cómo el apóstol refuta esa acusación de que él era un peso ligero. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 2. Al parecer, sus oponentes le acusaban de andar en la carne. Y esta expresión, andar en la carne, tenemos que tener cuidado porque no siempre en las Escrituras quiere decir lo mismo. Y aprovecho, hago aquí un paréntesis hermenéutico para decir que tengamos cuidado que a veces decimos tal palabra en la Biblia siempre significa esto. Pues no siempre. Una serpiente, en general, la mayor parte de las veces, habla del enemigo, pero fue una serpiente la que fue levantada en el desierto. Y a Cristo se le compara con esa serpiente que fue levantada en el desierto. La levadura en general es un sinónimo del pecado, pero el Señor compara el reino de los cielos a esa levadura que una mujer puso en la masa y llegó a crecer. Y lo mismo ocurre con tantas otras palabras, en este caso con esta expresión en la carne. Tiene distintos significados según su contexto y hay que ver en cada caso a qué se está refiriendo. En este caso concreto, no se refiere a nuestro cuerpo físico, como cuando decimos esa expresión es carne y sangre. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 39, hablando de la resurrección, el apóstol dice, no toda carne es la misma carne, no todos los... la parte física de nuestro ser, no toda carne es la misma carne. Es distinta la carne de los hombres a la de las bestias, a la de los peces y a la de las aves. O sea que aquí no se está refiriendo a eso. Obviamente, si lo miramos desde esa perspectiva, no tendría sentido. Tampoco, en este caso, la palabra carne está aquí refiriéndose a la naturaleza humana caída. Por ejemplo, en Romanos 8, versículo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Allí significa, los que viven según la naturaleza humana caída no pueden agradar a Dios, necesitan una nueva naturaleza. Pero ese no es el significado en este caso. Los hombres que estaban tratando de dejar a Pablo sin los afectos de los corintios se creían investidos de un poder especial. Pablo anda según la carne, como de andar por casa, con unos elementos, con unas prácticas, con un mensaje, con una manera de expresarse, pues muy pueriles, muy sencillos, de para catetos, para gente sencilla, ¿verdad? Ellos, por otro lado, eran hombres potentes, hombres de presencia, hombres importantes, hombres significativos. A ellos no se les podía ignorar. Cuando tú los veías, decía, este es un señorón, ¿verdad? Ellos consideraban que la autoridad y el poder espiritual les pertenecían. Ellos eran hombres del espíritu. Ellos habían alcanzado, según creía, un estatus espiritual que Pablo no tenía. Pablo era un hombre de poca monta, un hombre amortizado, vale, que sí, que él fundó la iglesia, el misionero que vino aquí, pero tenía muy mala teología, o era muy rudimentario, porque el evangelio es poderoso y el espíritu es poderoso, aquí hay una iglesia, porque si no, pues, si era por él, es una estrella apagada, ya él está caducado. Y a eso es a lo que esta expresión se refiere. Él viene según la carne, como cualquiera que sale en sus propias fuerzas, ¿verdad? Pablo no es ni la mitad de hombre que somos nosotros. No está capacitado ni la mitad que nosotros. Nosotros somos los verdaderamente espirituales. Este es un enclenque espiritual, un peso ligero. Fijaos, ¿a qué se agarra él? A la predicación, hombre, por favor. A la oración. Un hombre que dice que sus armas son la humildad y la mansedumbre. Eso en alguna aldea de gente que no sabe leer ni escribir. Pero aquí en Corinto, este hombre no nos vale. Nosotros somos la superestrella. Nosotros somos los espirituales. Pablo se mueve en la carne. Y fijaos que la defensa que hace Pablo, contrariamente a lo que podíamos esperar, es admitir que si eso es lo que decís, oye, pues vais a tener razón, vais a tener razón. Fijaos que en la primera parte del versículo 3, él admite que sí, que él andaba en la carne. Quiere decir que él era una persona común y corriente, que vivía en un mundo de personas comunes y corrientes. Él no venía con grandes pretensiones respecto de sí mismo. Pero en el versículo 3 dice justamente lo contrario. En la segunda parte del versículo 3, él deja claro que aunque vivía en el mundo cotidiano, no usaba las estrategias de la carne. Fijaos que él usa esta expresión, dice, no militamos según la carne. La palabra aquí, militamos, literalmente, no existe esa palabra en español, pero lo entenderéis. De aquí se deriva la palabra estrategia. Dice, aunque vivimos según la carne, no estrategiamos según la carne. Por cierto, que la palabra que se usaba en griego para hablar de un general del ejército era el estratega, ¿verdad? Y todos sabemos lo que es una estrategia, ¿verdad? Es el cálculo de situación, aquí está el enemigo y tiene tantos soldados, y aquí estamos nosotros y tenemos tantos otros, y él tiene estas armas y nosotros tenemos estas otras. Entonces hace la estrategia para atacar o para defender una posición. Pablo dice que su estrategia no era la de la carne, sus armas no eran carnales, es decir, no eran humanas. Y vemos cómo el apóstol utiliza aquí ese lenguaje, esa analogía militar, y presenta la obra de Dios como una guerra, una campaña sostenida, no una escaramuza puntual, sino él habla de que esto es una guerra continuada, una guerra dura, una guerra exigente contra los poderes de las tinieblas. Y es importante que entendamos la naturaleza precisa de esa comparación de Pablo. Él no está diciendo que sus oponentes usaban espadas y lanzas, como puesto en nuestros días, es que usan misiles y bombas nucleares. No, no. Sus oponentes eran predicadores también. Pero no vivían y no predicaban y no ministraban en el poder del evangelio, sino en el de sus propias estrategias. Sus propias armas eran carnales. Ellos, esta guerra, la hacían armados con armas recogidas en los arsenales, en las armerías del mundo. Para entender esto mejor, pongámoslo en nuestros días, porque la situación contemporánea nuestra no es diferente o no es muy diferente de aquella. Hay ciertos métodos de evangelismo que se usan hoy, siglo XXI, en las iglesias, en el mundo evangélico, que no tienen ni un solo soporte bíblico. Porque claro, predicar el evangelio simplemente, eso no lo va a entender nadie. Primero tenemos que agitarlos emocionalmente, con luces, con sonidos, con melodías, con mantras evangélicos, ¿verdad? Y cuando ya los tenemos medio seducidos así, entonces presentamos a este individuo con personalidad carismática. Por eso es que vale más el testimonio de un futbolista supuestamente cristiano que el del pastor que lleva años predicando el evangelio en tu iglesia. Porque, hombre, es que si fulano, es que es de primera división, es campeón de no sé qué, que viene de tal país, y que cada vez que habla dice, es que la gloria para el Señor y el gol, pues se lo dedico a él. Eso puede hacer que mi compañero de la oficina a lo mejor se interese por el evangelio, porque si yo le intento colar esto del evangelio así a pelo, esto no hay quien se lo trague, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? Pero si uno denuncia esto, si uno dice que solo predicamos el evangelio y nada más que el evangelio, ya como mínimo estamos ofendiendo a las personas. Ya como mínimo nos falta misericordia. Ya como mínimo no tenemos amor a los hermanos. ¿Os dais cuenta? Y no es que usemos pistolas, ni pongamos bombas adosadas a los coches de las personas, porque si no se convierten, le damos al botón. No. También es un asunto de palabras. De qué hacemos en el culto público. De cómo evangelizamos. Pues con armas que no son del mundo, que son del mundo, que no son sacadas de la palabra del Señor. Eso sí, tienen reputación de funcionar. En el mundo funciona. Tú tienes un mitin político en una plaza de toros. Y no se trata de llegar allí y la gente todos en silencio, escuchando. No, no, esto hay que calentarlo. Entonces sacamos allí varios teloneros y la gente escuchando a un músico, al otro, los payasos de no sé qué, los niños haciendo no sé qué otra cosa. Y entonces cuando ya está el ambiente caldeado, sale el figurón ahí, justo cuando están las cámaras del telediario, para que esas palabras que hice estén mañana en todas las portadas de los periódicos. Si así llega alguien a ser presidente del gobierno, así vamos a llenar la iglesia. Solo nos hace falta el contacto con ese futbolista o ese cantante o ese autor o ese actor que dice que es evangélico y a ver si de alguna manera lo traemos a la iglesia, anunciamos eso y alguien vendrá, siquiera por el autógrafo, ¿verdad? Y a lo mejor decimos unas palabritas de la Biblia, oye, y las dos cosas, y se va con el completo. Con la firma del famoso y con algo del evangelio. Decir esto es no tener compasión, ni amor, ni cariño por los hermanos. Yo lo sé. De eso acusaban a Pablo, no me van a acusar a mí de lo mismo. Pero eso es no considerar la suficiencia de la palabra. La palabra en sí no es suficiente. Allí necesitaban aquellos sofistas. Por eso, cuando sale una personalidad, es que es un profesor de universidad, que es creyente. Y vamos en la iglesia, por ahí diciendo, en nuestra iglesia tenemos arquitectos, abogados, médicos. No empezamos diciendo, hay amas de casa, hay señoras de la limpieza, tenemos varios hermanos parados. Algunos no han podido terminar sus estudios más básicos. No, hablamos de aquello que vende en el mundo. No nos estamos poniendo a la par que aquellos hombres que eran detractores de Pablo. Estamos diciendo, entre una iglesia donde está el Espíritu del Señor, donde se predica solo la palabra de Dios, y otra iglesia que tienen algo de circo también, tienes dos por uno en este sitio. ¿No nos pasa también eso a nosotros? Fijaos lo que dice esta analogía militar de los versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fijaos que el apóstol dice que la esencia del evangelio, por eso no tiene tanto que ver con el apóstol Pablo ni con su método. El asunto que está en juego es el evangelio mismo. ¿Qué es el evangelio? Es comunicar la verdad a la mente de las personas. Y esto nunca lo enfatizaremos lo suficiente. Con demasiada frecuencia se asume que la guerra espiritual es una serie de forcejeos entre ángeles y demonios y exorcismos y combates cuerpo a cuerpo con los poderes de las tinieblas. Y de eso están llenos los anaqueles de las librerías supuestamente cristianas con toda esa teología ficción, ¿verdad? Y de ángeles y de demonios, que al fin y al cabo no es más que pura novela fantástica con un poquito de cristianismo. Con eso no opera el Señor. Tenemos que entender que las fortalezas que Pablo tiene en mente son los sistemas de valores, es la cosmovisión, la visión que tenemos del mundo, el patrón de pensamiento, cómo entendemos la realidad. Y claro, cuando nosotros no disparamos a eso, a esos castillos de orgullo en los cuales vivimos nosotros, que decimos, con que Dios se ha dicho. Nosotros nos creemos suficientes para contradecir lo que Dios ha dicho. Ahora, yo no quiero que penséis que no creemos en los demonios ni en sus poderes y no queremos decir que no estén activos, pero nuestro verdadero campo de batalla no está en luchas personales con demonios, ni con diablos, ni con ese tipo de fuerzas demás. Nuestra lucha es con la manera de pensar de los hombres, con las filosofías del mundo que están inoculando en las mentes de nuestros hijos y de nuestros jóvenes y de nosotros mismos, con todos los medios que tiene el maligno a su alcance. Satanás no ha llevado a la miseria eterna tanto a las personas por haber estado coqueteando con la brujería o con el mundo del ocultismo, como con mantenerles engañados respecto a las verdades fundamentales de la existencia. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo es que podemos ponernos a bien con Dios? Es ahí donde Él gana sus batallas. Tú puedes no haber jugado jamás a la Ouija, tú puedes jamás haber abierto un libro de ocultismo y no haber visto un solo programa de Iker Jiménez, y puedes ir a la condenación eterna solo porque tienes un concepto de Dios, del mundo y de ti mismo equivocado. Y ahí es donde Satanás te quiere mantener. Y para sacar a alguien de ahí, no se trata de tener una gran personalidad y un gran carisma. Es necesario que el Espíritu de Dios actúe. Y por eso Pablo dice, mis armas no son carnales. Mi estrategia no es carnal. Lo que funciona para hacer que alguien llegue a ser alcalde, funciona para eso. Pero no funciona para que alguien sea sacado de las garras del pecado. La mente es el asiento de la rebelión del hombre contra Dios. Es en la mente donde nosotros queremos ser autónomos, tener un gobierno propio. Y ahí es donde tenemos que disparar. Esa es realmente nuestra batalla espiritual. Y Pablo veía que el Evangelio es el único misil que es capaz de entrar en ese muro, en ese castillo y derribarlo. Toda estructura mental que se levanta contra el Señor. Y ahí es donde tenemos que llevarlos nosotros. Llevarles a pensar como piensa Dios, a ver el mundo como lo ve Dios y a ver el cómo podemos ser rescatados, no según el mundo, sino por el único camino que es Jesucristo nuestro Señor. Cuando una persona deviene cristiana, lo que sucede es que tiene un marco mental distinto. Dios le otorga el ver las cosas de una manera diferente. Ahora pide al Señor en oración que Él gobierne su mente, que Él guíe su pensamiento. Hubo un tiempo en que era autónomo. Bueno, yo sé cómo manejarme en este mundo. Yo sé lo que está bien y lo que está mal y cómo conseguirlo. No. El verdadero cristiano es el que ha rendido sus opiniones personales a la palabra del Señor. Yo antes era juez de mi propia vida. Yo era el que decía si esto estaba bien o si esto estaba mal, pero ahora yo tengo otros criterios impuestos por la palabra del Señor. Aunque sea mi mundo personal, es el mundo de Dios en el cual yo vivo. Y ahora, por la gracia de Dios, mi mente ha sido transformada. Mi entendimiento ha sido renovado por la palabra. Y ahora yo entiendo las cosas de una manera diferente. Yo antes luchaba con la voluntad de Dios. Ahora mi victoria es someterme a la voluntad de Dios. Y a eso es a lo que se refiere en el versículo 5. Todo eso que el propio Pablo lo había experimentado antes, pero ahora todo ha cambiado. Y su lucha es derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La lucha no es con un diablo, con una bruja o con no se sabe qué del otro mundo, no. La lucha es contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tal vez esto te parezca como muy cerebral, parece que aquí no, los sentimientos quedan fuera, eso para otras ramas del cristianismo. Pero es que ese es el énfasis que pone el apóstol en este pasaje. Las personas nunca cambiarán sus patrones de comportamiento si no cambian su manera de pensar. Y eso no lo conseguimos con manipulaciones del pensamiento o emocionales. Y por eso para Pablo el asunto del método era crucial. Y por eso para nosotros el método es crucial. No solamente tenemos que tener claro el Evangelio, sino que tenemos que tener claro cuál es el método por el cual el Evangelio se hace efectivo en los corazones de las personas. Y eso solo lo hace el Espíritu del Señor. Por eso yo pido, hermanos, orad por aquellos que tenemos la responsabilidad de traer la palabra semana tras semana, para que no vengamos en nuestras propias fuerzas, en el sermón bien alicatado hasta el último amén, sino para que confiemos en el Espíritu de Dios. Estás orando por tu hijo que no es creyente, por tu hermano, por tu padre. Ora para que el Espíritu quebrante su corazón, le dé una visión teocéntrica del mundo. Eso es lo que necesitamos. No que aprenda a cantar unos corintos, o que pase por el rito del bautismo, o dé unas ofrendas cuando pase la bolsa. Eso no es el auténtico cristianismo. Y Pablo en esto lo tenía muy claro. Fijaos que era un hombre que, porque ese era su mensaje, no podía ser otro su método. Y vemos, solo unas pocas semanas antes de llegar por primera vez a Corinto, él pasó por Tesalónica. De eso nos habla Lucas en Hechos capítulo 17. Y fijaos qué es lo que hacía el apóstol allí, justo antes de ir a Atenas y de Atenas ir a Corinto. Hechos 17:2. Dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, literalmente dialogó con ellos, declarando, abriendo las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El teatro griego ya existía y se usaba, era popular. La gente iba al teatro a ver a los actores, dar la función y entretenerles. Pero Pablo no usa este método. La música existía y a la gente le encantaba escuchar a los músicos. Pero Pablo, el Señor no lo llama a ser un músico evangelista, no, lo llama a abrir las Escrituras, a discutir, a dialogar, a declarar, a exponer las Escrituras. Y esto lo hacía en toda humildad, en toda dependencia del Espíritu del Señor. Él no tenía que exhibirse ante una audiencia. Para Pablo, la verdad era todo. Para estos sofistas, el método, la imagen era todo. Digas lo que digas, si tienes una buena verborrea, la gente acabará diciendo que sí, aunque piensen lo contrario y aunque Dios haya dicho lo contrario. Por eso a ellos no le importaba tanto lo que decías, sino cómo lo transmitías. Y por ese baremo, Pablo no daba la talla. Y eso es lo que ellos decían. Lamentablemente, esto no es una cosa de hace 20 siglos. Lamentablemente, la iglesia está plagada hoy de este mismo problema. Nosotros vivimos en la era de las comunicaciones audiovisuales. Los medios de comunicación usan la imagen, la música, las palabras para atraernos, para hacernos cambiar nuestros criterios aún como cristianos. ¿Y qué hacemos nosotros? En lugar de ponernos en guardia y saber que eso puede hacernos mucho daño, nosotros incorporamos eso en nuestra reunión. En nuestro culto venimos a adorar al Señor, pero eso no es suficiente. Tenemos que precalentar a la audiencia y tenemos que entretenerla y contar unas historias, unas anécdotas, hacerles reír, hacerles llorar y entonces, si acaso, a veces, hay algo de la palabra de Dios. Porque es un culto y algo habrá que... Pero os digo, hermanos, que hay congregaciones que se llaman cristianas y se llaman evangélicas, que hay domingos que no se lee ni un versículo, ni se menciona un versículo. Hay tanta historia personal que contar, hay tanta emoción que calentar, que a Dios se le pone una espadrada por la boca. Ese no es el método. Dios ha hablado y por su palabra nosotros escuchamos lo que Él nos quiere decir. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se habla? Perdón, ¿cómo se... Esa brecha que había entre aquellos sofistas y Pablo es la misma que está ahora. ¿Cómo podemos cerrarla? Es imposible. No podemos compatibilizar las armas del mundo con las armas que son realmente espirituales. No podemos cargar a la persona con una manipulación emocional. Y hay personas que piensan que realmente un mensaje que es, viene de parte de Dios, con el Espíritu de Dios, es aquel que te pone los pelos de punta y que te hace sentir algo. Y luego le preguntas, bueno, ¿y qué es lo que te hizo? Ah, pues no lo sé. Solo sé que sentí como un corrientazo. Os digo que dentro de poco viene Semana Santa y la gente va a estar bajo eso, esas imágenes en esas procesiones. Y os digo que sienten corrientazos más fuertes de los que se puede sentir en cualquier iglesia evangélica. ¿Pero qué es lo que les motiva? Es una histeria. Es un abandono de la razón por la sensación. Así que no valores un buen mensaje de la palabra por si te hizo sentir esto, te hizo sentir lo otro, sino es fiel a la palabra de Dios. Y puede ser el predicador más aburrido, algunos lo somos, pero no está en el predicador, ni en su personalidad, ni en los gritos que pueda dar. El evangelio en sí mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú deseas que esas fortalezas de las tinieblas se vengan abajo, en tu testimonio personal a tus cercanos, no les cuentes historias conmovedoras. Mucha de esa literatura, de esos libros devocionales, o a veces hasta esos calendarios devocionales, nos cuentan historias que cada día los leemos y nos damos una panzada y llorar, qué cosas más tiernas, pero luego les traemos la historia y bueno, ¿y qué hay aquí del evangelio? Es que un budista en esa situación no hubiese hecho llorar lo mismo. Es que siempre hay alguien muy pobrecito que no sé qué, que tiene un impacto sobre no sé quién y eso nos conmueve. Pero ¿qué hay ahí del evangelio? Ni siquiera nuestro testimonio tiene ningún valor. Es el evangelio lo que el Señor usa para derribar esas fortalezas. Y estamos llamados a hacer eso de manera informal en nuestro entorno y estamos llamados a sostener el ministerio cuando la palabra se predica de esta manera. Y antes de hacerlo, mientras lo estamos haciendo y después de hacerlo, tenemos que orar al Señor, no para que use nuestra personalidad tan llamativa y nuestro don de gente, sino para que Él se digne en su misericordia romper golpe a golpe de la palabra y del Espíritu esas fortalezas que se levantan contra la piedad, contra la palabra y contra el Señor. Terminamos, hermanos, muy brevemente con la conclusión a la que llega Pablo en el versículo 6. Les confronta, le dice, decís que soy cobarde, tendré que ir y veremos lo que pasa. Decís que estoy amortizado, que soy un viejo caduco, que con métodos del siglo pasado. Este es el verdadero evangelio. Así es como predicaba Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero ahora les confronta con algo muy serio. Dice, tengo que ir para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol está diciéndole, apartaos de estos que os están engañando. Eso nos lleva de nuevo al versículo 2 que ya hemos visto anteriormente, donde Pablo suplica a sus amigos en Corinto que deben de ponerse del lado del evangelio, de su lado, como hizo Moisés allí a los pies del monte. Tenéis que decidir de qué lado estáis, del evangelio falso de estos hombres y de sus métodos o del evangelio verdadero y de mi evangelio? Permitid, el liderazgo de los oponentes de Cristo era, de los oponentes de Pablo, era hacer que la iglesia fuese una subcultura evangélica. Eso es lo que pasa muchas veces. Una iglesia que no confía en la suficiencia de la Escritura, me atrevo a decir, ha dejado de serlo. Es una subcultura cristiana, evangélica. Y tiene una apariencia, y cantamos las mismas cosas, y usamos la misma versión de la Biblia, y tenemos los mismos ritos. Pero unos están confiando en el Evangelio, y otros están confiando en el método de los hombres. ¿Vamos a quedarnos cruzados de brazos ante esto? ¿O vamos a ponernos del lado que el Señor nos llama a estar? Nosotros vivimos un momento también decisivo en la historia del cristianismo. La línea divisoria sigue siendo la misma. Solo hay un mensaje. Y el Señor nos llama, y si es necesario, a ser reprendidos esta misma mañana. ¿En qué estamos confiando? ¿En nosotros? ¿En nuestros líderes carismáticos? ¿Con dones? ¿Con personalidad? ¿Necesita Dios una personalidad especial? ¿O necesita que nos sometamos a su palabra, porque toda su palabra es verdad? Quiera el Señor tener misericordia de nosotros. Tened misericordia de vosotros mismos. Tened misericordia de vuestros hijos, de vuestros compañeros de trabajo, de vuestros padres incrédulos, de vuestros vecinos incrédulos. Predicarles la verdad. Predicarles solo la verdad y predicarles en el poder del Espíritu. Señor, confesamos delante de ti que muchas veces hemos sucumbido y hemos tomado las armas de este mundo. Confesamos, Señor, que nos hemos visto impotentes siguiendo, Señor, el Evangelio. Hemos querido darte una ayudita. Hemos querido ponerle un poquito de sabor, un poquito de sal y de especias de este mundo al Evangelio, porque a nosotros mismos nos cuesta el sabor del Evangelio puro. Tenemos los paladares tan hechos al mundo del entretenimiento, al mundo centrado en el hombre, en aquello que agrada a su paladar. Que, Señor, cuando estamos delante del verdadero Evangelio, no lo podemos resistir. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que nos vuelvas a ti, que nos vuelvas a los orígenes. Señor, que tengamos esta lucha dentro de nosotros mismos. Que sepamos, Señor, que el mundo está tratando de seducirnos. Satanás no está tan interesado en quemar el local donde nos reunimos como quemar nuestras conciencias. Que nos tienta, Señor, a decir que para qué tanto leer la palabra, pudiendo alimentarnos de otras cosas. A decirnos que no dediquemos tanto tiempo a la oración y a la dependencia del Espíritu. Que hay que estar al día, puesto de la última noticia de lo que ocurre cerca y lejos. Que eso es lo importante. Que no podemos, Señor, menospreciar tantos esfuerzos que se hacen humanitarios en nombre del Evangelio. Esperamos que esos gestos también, de alguna manera mágica, derriben esas torres que se levantan en los pensamientos de los hombres contra ti. Señor, perdónanos por haber tenido esos conceptos y por ocasionalmente recurrir a ellos. Haznos confiar en el Evangelio, solo el Evangelio y nada más que el Evangelio. Señor, si realmente valoramos la Escritura, que nos quedemos solo con la Escritura. Padre, bendice esta iglesia. Bendice a los pastores, a los ancianos, a los maestros de esta iglesia. Ahora y en los años venideros. Señor, no sabemos por dónde vendrá la seducción, pero vendrá. Señor, que estemos listos para enfrentarnos a ella. Que no cedamos ni un ápice, porque en cuanto dejemos que ese gusano penetre en la piel de esta iglesia, ya será tal vez demasiado tarde. Manténnos, Señor, con la dieta de tu palabra y con la dependencia de tu Espíritu. Convéncenos, Señor, de estas cosas. Te lo pedimos por Jesucristo y para tu gloria. Amén.